Revolución de Mayo, de Wikipedia, la enciclopedia libre, http://es.wikipedia.org. Se conoce como Revolución de Mayo a la serie de acontecimientos revolucionarios que ocurrieron en la ciudad de Buenos Aires, por aquel entonces capital del Virreinato del Río de la Plata, una dependencia colonial de España. Como consecuencia de la revolución, fue depuesto el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y reemplazado por la primera junta de gobierno. Estos eventos de la Revolución de Mayo se sucedieron en una semana conocida como la Semana de Mayo, que transcurrió entre el 18 de mayo, cuando se confirmó de manera oficial la caída de la Junta de Sevilla, hasta el 25 de mayo, fecha de asunción de la primera junta. La Revolución de Mayo inició el proceso de surgimiento del Estado argentino, sin proclamación de la independencia formal, ya que la primera junta no reconocía la autoridad del Consejo de Regencia de España e Indias, pero aún gobernaba nominalmente en nombre del rey de España, Fernando VII, quien había sido depuesto por las abdicaciones de Bayona, y su lugar ocupado por el francés José Bonaparte. Aún así, los historiadores consideran a dicha manifestación de lealtad, conocida como la Máscara de Fernando VII, una maniobra política que ocultaba las intenciones independentistas de los revolucionarios. La declaración de independencia de la Argentina tuvo lugar posteriormente durante el Congreso de Tucumán, el 9 de julio de 1816. Causas. Causas externas. La declaración de independencia de los Estados Unidos en 1776 de su metrópoli inglesa sirvió como ejemplo para los criollos de que una revolución e independencia eran posibles. La Constitución estadounidense proclamaba que todos los hombres eran iguales ante la ley, aunque por entonces dicha proclamación no alcanzaba a los esclavos. Defendía los derechos de propiedad y libertad y establecía un sistema de gobierno republicano. A su vez, se comenzaron a difundir los ideales de la Revolución Francesa de 1789, en la cual una asamblea popular finalizó con siglos de monarquía, con la destitución y ejecuciones del rey Luis XVI y su esposa María Antonieta, y la supresión de los privilegios de los nobles. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, cuyos principios eran libertad, igualdad, fraternidad, tuvo una gran repercusión entre los jóvenes de la burguesía criolla. La Revolución Francesa motivó también la expansión en Europa de las ideas liberales, que impulsaban las libertades políticas y económicas. Algunos liberales políticos influyentes de dicha época, opuestos a las monarquías y los poderes absolutos, eran Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Denis Diderot y Jean le Rond d'Alembert, mientras que el principal liberal económico era Adam Smith, autor del libro La riqueza de las naciones, que proponía el libre comercio. Aunque la difusión de dichas ideas estaba muy restringida en los territorios españoles, pues no se permitía el ingreso de tales libros a través de las aduanas o la posesión no autorizada, igualmente se difundían en forma clandestina. Durante el proceso instruido a raíz de las revoluciones en Chuquisaca y La Paz, se menciona a Rousseau y su libro El contrato social como cuerpos del delito. Las ideas liberales alcanzaron incluso al ámbito eclesiástico. Francisco Suárez sostenía que el poder político no pasa de Dios al gobernante en forma directa, sino por intermedio del pueblo. Este sería entonces, de acuerdo con Suárez, el que posee el poder y lo delega en hombres que manejan al Estado, y si dichos gobernantes no ejercieran apropiadamente su función de gerentes del bien común, se transformarían en tiranos y el pueblo tendría el derecho de derrocarlos o enfrentarlos y establecer nuevos gobernantes. En Gran Bretaña, mientras tanto, se inicia la revolución industrial, y para satisfacer ampliamente las necesidades de su propia población, necesitaba nuevos mercados a los cuales vender su creciente producción de carbón, acero, telas y ropa. Gran Bretaña ambicionaba que el comercio de las colonias españolas en América dejara de estar monopolizado por su metrópoli. Para lograr este fin, se procuraba conquistar a las colonias, lo cual se intentó en forma fallida mediante las invasiones inglesas, o bien promover su emancipación. En Europa se desarrollaban las guerras napoleónicas, entre cuyos principales contendientes se encontraba el Imperio Napoleónico contra el Reino Unido y el Reino de España. Las fuerzas francesas tuvieron una gran ventaja inicial, y mediante las abdicaciones de Bayona, se forzó la renuncia de Carlos IV y su hijo Fernando VII, los cuales fueron reemplazados por José Bonaparte, hermano de Napoleón. La monarquía española intentó resistir formando la Junta de Sevilla y, tras la derrota de esta, el Consejo de Regencia de España e Indias. Causas internas. Durante la época del virreinato, el comercio exterior estaba monopolizado por España y legalmente no se permitía el comercio con otras potencias. Esta situación era altamente desventajosa para Buenos Aires, ya que España minimizaba el envío de barcos rumbo a dicha ciudad. Esta decisión de la metrópoli se debía a que la piratería obligaba a enviar a los barcos de comercio con una fuerte escolta militar, y ya que Buenos Aires no contaba con recursos de oro ni de plata, ni disponía de poblaciones indígenas establecidas de las cuales obtener recursos o someter al sistema de encomienda, enviar los convoyes de barcos a la ciudad era mucho menos rentable que si eran enviados a México o Lima. Dado que los productos que llegaban de la metrópoli eran escasos y caros, e insuficientes para mantener a la población, tuvo lugar un gran desarrollo del contrabando, que por dicha situación solía ser respetado por la mayoría de los gobernantes locales. El comercio ilícito alcanzaba montos similares al del comercio autorizado con España. En este contexto, se formaron dos grupos de poder diferenciados en la oligarquía porteña: los ganaderos, que reclamaban el libre comercio para exportar su producción en mejores condiciones, principalmente el cuero. La carne no era aún un producto exportable internacionalmente, ya que aún no existían técnicas de congelación que pudieran conservarla por periodos extensos. Y los comerciantes contrabandistas, que rechazaban el libre comercio, ya que si los productos entraban legalmente, disminuirían sus ganancias. En la organización política, especialmente desde la fundación del Virreinato del Río de la Plata, el ejercicio de las instituciones residentes recaía en funcionarios designados por la corona, casi exclusivamente españoles provenientes de Europa, sin vinculación con los problemas e intereses americanos. Legalmente, no había diferenciación en clases sociales entre españoles peninsulares y del virreinato, pero en la práctica, los cargos más importantes recaían en los primeros. La burguesía criolla, fortalecida por la revitalización del comercio e influida por las nuevas ideas, esperaba la oportunidad para acceder a la conducción política. La rivalidad entre los habitantes nacidos en la colonia y los de la España europea dio lugar a una pugna entre los partidarios de la autonomía y quienes deseaban conservar la situación establecida. Aquellos a favor de la autonomía se llamaban a sí mismos patriotas, americanos, sudamericanos o criollos, mientras que los partidarios de la realeza española se llamaban a sí mismos realistas. Los patriotas eran señalados despectivamente por los realistas como insurgentes, facciosos, rebeldes, sediciosos, revolucionarios, descreídos, herejes o libertinos, mientras que los realistas eran a su vez tratados en forma despectiva como sarracenos, godos, gallegos, chapetones, matuchos o maturrangos por los patriotas. Buenos Aires logró un gran reconocimiento ante las demás ciudades del virreinato luego de expulsar a las tropas inglesas en dos oportunidades durante las invasiones inglesas. Este prestigio fue utilizado como argumento por Juan José Paso para justificar en el Cabildo Abierto que Buenos Aires tomara la iniciativa de reemplazar al virrey sin consultar previamente a las otras ciudades. La victoria contra las tropas inglesas alentó los ánimos independentistas, ya que el virreinato había logrado defenderse solo de un ataque externo sin la ayuda de España. Durante dicho conflicto, se constituyeron milicias criollas que luego tendrían un importante peso político. La principal de ellas era el regimiento de patricios liderado por Cornelio Saavedra. Una alternativa considerada antes de la Revolución fue apoyar la intención de la infanta Carlota Joaquina de Borbón, hermana de Fernando VII, para que se pusiera al frente de todas las colonias españolas como regente. Estaba capacitada para hacerlo por la derogación de la Ley Sálica de 1789, y su intención sería prevenir un posible avance francés sobre las mismas. El intento no fue apoyado por los españoles peninsulares, pero sí por algunos núcleos revolucionarios que veían en ello la posibilidad de independizarse en los hechos de España. Entre ellos se encontraban Castelli, Beruti, Vieites y Belgrano. Otros revolucionarios como Mariano Moreno o Juan José Paso estaban en desacuerdo. Sin embargo, la propia infanta renegó de tales apoyos y denunció al virrey las motivaciones revolucionarias contenidas en las cartas de apoyo que le enviaron. Sin ningún otro respaldo importante, las pretensiones de Carlota fueron olvidadas. Incluso después de la revolución, algunos mantuvieron la idea de su coronación como estrategia dilatoria, pero la infanta estaba completamente en contra de los sucesos ocurridos. En una carta enviada a Juan Manuel Goyeneche, dijo: «En estas circunstancias, creo de mi deber rogarte y encargarte que emplees todos tus esfuerzos en llegar cuanto antes a Buenos Aires y acabes de una vez con aquellos pérfidos revolucionarios, con las mismas ejecuciones que practicaste en la ciudad de La Paz».
Antecedentes de la Revolución. En 1810 confluyeron varios sectores con diferentes opiniones sobre cuál debía ser el camino a seguir en el virreinato. Una situación análoga a la que se estaba viviendo había sucedido un siglo antes, durante la Guerra de Sucesión entre los Austrias y los Borbónicos, en la que durante 15 años las colonias no sabían a quién reconocer como el rey legítimo. En aquella oportunidad, una vez que se instaló Felipe V en el trono español, los funcionarios de las colonias lo reconocieron y todo volvió a su curso. Probablemente en 1810 muchos, especialmente españoles, creían que bastaba con formar una junta y esperar a que en España retornara la normalidad. Gestión de Liniers, 1807-1809. Tras la victoria obtenida durante las invasiones inglesas, la población de Buenos Aires no aceptó que el virrey Rafael de Sobremonte retomara el cargo, ya que durante el ataque había huido de la ciudad rumbo a Córdoba con el erario público. Si bien Sobremonte lo hizo obedeciendo una ley que databa de la época de Pedro de Ceballos, que indicaba que en caso de ataque exterior se debía poner a resguardo los fondos reales, dicha acción lo hizo aparecer como un cobarde a los ojos de la población. En su lugar, el nuevo virrey fue Santiago de Liniers, héroe de la Reconquista, elegido por aclamación popular. Sin embargo, la gestión de Liniers comenzó a recibir cuestionamientos. El principal adversario político de Liniers, el gobernador de Montevideo, Francisco Javier de Lío, las canalizó en una denuncia sobre el origen francés de Liniers. Argumentaba que era inaceptable que un compatriota de Napoleón Bonaparte, en guerra con España en ese entonces, ocupara el cargo. Sin embargo, a pesar de los reclamos de Liniers, no pudo brindar pruebas concretas de que el virrey complotara con los franceses. De Lío se negó a reconocer la autoridad de Liniers y formó una junta de gobierno en Montevideo, independiente de la de Buenos Aires. Asonada de Álzaga. El alcalde y comerciante español afincado en Buenos Aires, Martín de Álzaga, y sus seguidores hicieron estallar una asonada con el objetivo de destituir a Liniers. El 1 de enero de 1809, un cabildo abierto exigió la renuncia del virrey Liniers y designó una junta a nombre de Fernando VII. Presidida por Álzaga, las milicias españolas y un grupo de personas convocados por la campana del cabildo apoyaron la rebelión. Las milicias criollas, encabezadas por Cornelio Saavedra, rodearon la plaza, provocando la dispersión de los sublevados. Los cabecillas fueron desterrados y los cuerpos militares sublevados fueron disueltos. Como consecuencia, el poder militar quedó en manos de los criollos que habían sostenido a Liniers y la rivalidad entre criollos y españoles peninsulares se acentuó. Los responsables del complot, desterrados a Carmen de Patagones, fueron rescatados por Elío y llevados a Montevideo. Nombramiento de Cisneros. En España, la Junta Central de Sevilla decidió terminar con los enfrentamientos en el Río de la Plata, disponiendo el reemplazo de Liniers por don Baltasar Hidalgo de Cisneros, quien arribó a Montevideo en junio de 1809. El traspaso del mando se hizo en Colonia. Javier de Lío aceptó la autoridad del nuevo virrey y disolvió la Junta de Montevideo, volviendo a ser gobernador de la ciudad. Cisneros rearmó las milicias españolas disueltas tras la asonada contra Liniers e indultó a los responsables de las mismas. En el plano económico, ante las dificultades y costos del comercio con España, Cisneros aceptó la propuesta de Mariano Moreno e instauró el 6 de noviembre de 1809 el libre comercio con las demás potencias. Los principales beneficiados eran Gran Bretaña y los sectores ganaderos que exportaban cueros. Sin embargo, Los comerciantes que se beneficiaban del contrabando reclamaron a Cisneros que anule el libre comercio, a lo cual accedió para no perder su apoyo. Esto provocó a su vez que los ingleses, con Mackinnon y el capitán Doyle como representantes, reclamaran una revisión de la medida, haciendo valer el carácter de aliados contra Napoleón de España y Gran Bretaña. Mariano Moreno también criticó la anulación, formulando la representación de los hacendados, la cual es considerada como el informe económico más completo de la época del virreinato. Cisneros resolvió finalmente otorgar una prórroga al libre comercio, la cual finalizaría el 19 de mayo de 1810. El 25 de noviembre de 1809, Cisneros creó el Juzgado de Vigilancia Política, con el objetivo de perseguir a los afrancesados y a aquellos que alentaran la creación de regímenes políticos que se opusieran a la dependencia de América de España. Esta medida y un bando emitido por el virrey previniendo al vecindario de díscolos que, extendiendo noticias falsas y seductivas, pretenden mantener la discordia, les hace pensar a los porteños que bastaba solo un pretexto formal para que estallase la revolución. Por eso, en abril de 1810, Cornelio Saavedra les expresa a sus allegados: «Aún no es tiempo, dejen ustedes que las brevas maduren y entonces las comeremos». Agitación revolucionaria en el Alto Perú. El descontento con los funcionarios españoles se manifestó también en el interior. El 25 de mayo de 1809, una revolución destituyó al gobernador y presidente de la Real Audiencia de Charcas, Ramón García de León y Pizarro, acusado de apoyar al protectorado portugués. El mando militar recayó en el coronel Juan Antonio Álvarez de Arenales. La autoridad civil quedó en situación indecisa, de modo que fue en parte ejercida por el mismo Arenales. El 16 de julio, en la ciudad de La Paz, otro movimiento revolucionario, liderado por el coronel Pedro Domingo Murillo y otros patriotas, obligó a renunciar al gobernador intendente Tadeo Dávila y al obispo de La Paz, Remigio de la Santa y Ortega. El poder recayó en el cabildo hasta que se formó la Junta Tuitiva de los Derechos del Pueblo, presidida por Murillo. La revolución de Chuquisaca no se proponía alterar la fidelidad al rey, mientras que la revolución de La Paz se proclamó abiertamente independiente. Actualmente, los historiadores tienen diversas interpretaciones sobre si la revolución de Chuquisaca tuvo motivaciones independentistas o si fue solo una disputa entre fernandistas y carlotistas. En consecuencia, existen desacuerdos sobre si la primera revolución independentista en Hispanoamérica fue la de Chuquisaca o La Paz. Los investigadores Juan Reyes y Genoveva Loza sostienen la segunda posición, argumentando que se mantuvo el sistema de gobierno español y no se respaldó la revolución en La Paz, mientras que otros, como Teodosio Imaña, Gabriel René Moreno o Felipe Piña, sostienen que la de Chuquisaca fue una revolución independentista, citando como su principal fundamento el silogismo de Chuquisaca o silogismo altoperuano. ¿Debe seguirse la suerte de España o resistir en América? Las Indias son un dominio personal del rey de España. El rey está impedido de reinar. Luego, las Indias deben gobernarse a sí mismas. Bernardo de Monteagudo. La reacción de los funcionarios españoles derrotó estos movimientos. El de La Paz fue aplastado sangrientamente por un ejército enviado desde el Perú, mientras que el de Chuquisaca fue sofocado por tropas que envió el virrey Cisneros. Poco después, Cisneros creó un juzgado de vigilancia política, orientado a perseguir a los partidarios de las ideas de la Revolución Francesa o de cualquier otro ordenamiento político que pudiera minar la autoridad del virreinato. Las medidas tomadas por el virrey contra dichas revoluciones acentuaron el resentimiento de los criollos contra los españoles peninsulares, ya que Álzaga fue indultado de la prisión recibida tras su asonada, lo cual reforzaba entre los criollos la sensación de inequidad. Entre otros, Castelli estuvo presente en los debates de la Universidad de San Francisco Javier, en donde se alumbró el silogismo de Chuquisaca, el cual influenció sus posturas en la Semana de Mayo.
Cronología de la Semana de Mayo. La Semana de Mayo es la semana que transcurre entre el 18 y el 25 de mayo de 1810, que se inició con la confirmación de la caída de la Junta de Sevilla y desembocó en la destitución de Cisneros y la asunción de la primera Junta. El 14 de mayo arribó al puerto de Buenos Aires la goleta de guerra británica HMS Mistletoe, procedente de Gibraltar, con periódicos del mes de enero que anunciaban la disolución de la Junta de Sevilla al ser tomada esa ciudad por los franceses, que ya dominaban casi toda la península, señalando que algunos diputados se habían refugiado en la isla de León de Cádiz. La Junta era uno de los últimos bastiones del poder de la corona española y había caído ante el Imperio Napoleónico, que ya había alejado con anterioridad al rey Fernando VII mediante las abdicaciones de Bayona. El día 17 se conocieron en Buenos Aires noticias coincidentes llegadas a Montevideo el día 13 en la fragata británica HMS John Paris, agregándose que los diputados de la Junta de Sevilla habían sido rechazados, estableciéndose una junta en Cádiz. Se había constituido un Consejo de Regencia de España e Indias, pero ninguno de los dos barcos transmitió esa noticia. Cisneros intentó ocultar las noticias estableciendo una rigurosa vigilancia en torno a las naves de guerra británicas e incautando todos los periódicos que desembarcaron de los barcos, pero uno de ellos llegó a manos de Manuel Belgrano y de Juan José Castelli. Estos se encargaron de difundir la noticia, que ponía en entredicho la legitimidad del virrey, nombrado por la Junta caída. También se puso al tanto de las noticias a Cornelio Saavedra, jefe del regimiento de patricios, que en ocasiones anteriores había desaconsejado tomar medidas contra el virrey. Saavedra consideraba que, desde el punto de vista estratégico, el momento ideal para proceder con los planes revolucionarios sería el momento en el cual las fuerzas napoleónicas lograran una ventaja decisiva en su guerra contra España. Al conocer las noticias de la caída de la Junta de Sevilla, Saavedra consideró que el momento idóneo para llevar a cabo acciones contra Cisneros había llegado. El grupo encabezado por Castelli se inclinaba por la realización de un cabildo abierto, mientras los militares criollos proponían deponer al virrey por la fuerza. Viernes 18 de mayo. Ante el nivel de conocimiento público alcanzado por la noticia de la caída de la Junta de Sevilla, Cisneros realizó una proclama en donde reafirmaba gobernar en nombre del rey Fernando VII, para intentar calmar los ánimos. Cisneros habló de la delicada situación en la península, pero no confirmó, en forma explícita, que la Junta había caído, si bien era consciente de ello. Parte de la proclama decía lo siguiente: en América Española subsistirá el trono de los reyes católicos, en el caso de que sucumbiera en la península. No tomará la superioridad determinación alguna que no sea previamente acordada en unión de todas las representaciones de la capital, a que posteriormente se reúnan las de sus provincias dependientes, entre tanto que de acuerdo con los demás virreinatos se establece una representación de la soberanía del señor Fernando VII. El grupo revolucionario principal se reunía indistintamente en la casa de Rodríguez Peña o en la jabonería de Biaites. Concurrían a estas reuniones, entre otros, Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Juan José Paso, Antonio Luis Beruti, Chiclana, Darregueira, Thompson, Juan José Viamonte. Otro grupo se congregaba en la Quinta de Horma, encabezado por el fray Ignacio Greyla, y entre los que se destacaba Domingo French. Algunos criollos se juntaron esa noche en la casa de Rodríguez Peña. Cornelio Saavedra, quien se hallaba en San Isidro, fue llamado de urgencia y concurrió en la reunión, en la que se decidió solicitar al virrey la realización de un cabildo abierto para determinar los pasos a seguir por el virreinato. Para esa comisión fueron designados Castelli y Martín Rodríguez. Sábado 19 de mayo. Tras pasar la noche tratando el tema, durante la mañana, sin dormir, Saavedra y Belgrano se reunieron con el alcalde de primer voto, Juan José de Lezica, y Castelli con el síndico procurador, Julián de Leiva, pidiendo el apoyo del cabildo para gestionar ante el virrey un cabildo abierto, expresando que, de no concederse, lo haría por sí solo el pueblo o moriría en el intento. Domingo 20 de mayo. Lezica transmitió a Cisneros la petición que había recibido, y este consultó a Leiva, quien se mostró favorable a la realización de un cabildo abierto. Antes de tomar una decisión, el virrey citó a los jefes militares para que se presenten a las 7 horas de la tarde en el fuerte. Según cuenta Cisneros en sus memorias, les recordó: las reiteradas protestas y juramentos de fidelidad con que me habían ofrecido defender la autoridad y sostener el orden público, y les exhorté a poner en ejercicio su fidelidad al servicio de su majestad y de la patria. Como Cisneros reclamó una respuesta a su petición de apoyo, el coronel criollo Cornelio Saavedra, jefe del regimiento de patricios e integrante del grupo revolucionario conocido como la Sociedad de los Siete, respondió en nombre de todos los criollos diciendo: señor, son muy diversas las épocas del 1 de enero de 1809 y la de mayo de 1810, en la que nos hallamos. En aquella existía la España, aunque ya invadida por Napoleón. En esta, toda ella, todas sus provincias y plazas están subyugadas por aquel conquistador, excepto solo por Cádiz y la isla de León, como nos aseguran las gacetas que acaban de venir, y vuestra excelencia en su proclama de ayer. ¿Y qué, señor? ¿Cádiz y la isla de León son España? ¿Los derechos de la corona de Castilla, a que se incorporaron las Américas, han recaído en Cádiz y la isla de León, que son una parte de las provincias de Andalucía? No, señor, no queremos seguir la suerte de España, ni ser dominados por los franceses. Hemos resuelto reasumir nuestros derechos y conservamos por nosotros mismos. El que a vuestra excelencia dio autoridad para mandarnos ya no existe. De consiguiente usted tampoco la tiene ya, así que no cuente con las fuerzas de mi mando para sostenerse en ella. Al anochecer, se produjo una nueva reunión en la casa de Rodríguez Peña, en donde los jefes militares comunicaron lo ocurrido. Se decidió enviar inmediatamente a Castelli y a Martín Rodríguez a entrevistarse con Cisneros en el fuerte, facilitando su ingreso al comandante Terrada de los granaderos provinciales, que se hallaba de guarnición ese día. El virrey se encontraba jugando los naipes con el brigadier Quintana, el fiscal Caspe y el edecán Goicolea, cuando los comisionados irrumpieron. Martín Rodríguez en sus memorias relató cómo fue la entrevista, en donde Castelli se dirigió a Cisneros así: «Excelentísimo señor, tenemos el sentimiento de venir en comisión por el pueblo y el ejército, que están en armas, e intimar a vuestra excelencia la cesación en el mando del virreinato». Cisneros respondió: «¿Qué atrevimiento es este? ¿Cómo se atropella así a la persona del rey en su representante?». Pero Rodríguez, según sus memorias, lo detuvo advirtiéndole: «Señor, 5 minutos es el plazo que se nos ha dado para volver con la contestación. Vea vuestra excelencia lo que hace». Solamente defendió la posición de Cisneros el síndico procurador del Cabildo, Julián de Leiva. Ante la situación, Caspe llevó a Cisneros a su despacho para deliberar juntos unos momentos y luego regresaron. El virrey se resignó y permitió que se realizara el Cabildo abierto. Según cuenta Martín Rodríguez en sus memorias póstumas, escritas muchos años después, sus palabras fueron: «Señores, cuánto siento los males que van a venir sobre este pueblo de resultar este paso. Pero puesto que el pueblo no me quiere y el ejército me abandona, hagan ustedes lo que quieran». El Cabildo abierto se celebraría el 22 de mayo siguiente. Esa misma noche se presentó una obra de teatro cuyo tema era la tiranía, llamada Roma Salvada, a la cual concurrieron buena parte de los revolucionarios. El jefe de la policía intentó convencer al actor de que no se presentara y que, con la excusa de que éste estuviera enfermo, la obra fuera reemplazada por Misantropía y Arrepentimiento, del poeta alemán Kotzebue. Los rumores de censura policial se extendieron con rapidez, por lo que Morante salió e interpretó la obra prevista, en la cual interpretaba Cicerón. En el cuarto acto, Morante exclamaba lo siguiente: «Entre regir al mundo o ser esclavos, elegid, vencedores de la tierra. Glorias de Roma, majestad herida. De tu sepulcro al pie, patria despierta. César, Murena, Lúculo, escuchadme. Roma exige un caudillo en sus querellas. Guardemos la igualdad para otros tiempos. El galo ya está en Roma. Vuestra empresa del gran Camilo necesita el hierro. Un dictador, un vengador, un brazo. Designad al más digno y yo lo sigo». Dicha escena encendió los ánimos revolucionarios, que desembocaron en un aplauso frenético a la obra. El propio Juan José Paso se levantó y gritó: «¡Viva Buenos Aires Libre!».
Lunes 21 de mayo. A las 3, el Cabildo inició sus trabajos de rutina, pero se vieron interrumpidos por 600 hombres armados agrupados bajo el nombre de Legión Infernal, que ocuparon la Plaza de la Victoria, hoy Plaza de Mayo, y exigieron a gritos que se convocase a un Cabildo abierto y se destituyese al virrey Cisneros. Llevaban un retrato de Fernando VII y en el ojal de sus chaquetas una cinta blanca que simbolizaba la unidad criolla española. Entre los agitadores se destacaron Domingo French y Antonio Beruti. Estos desconfiaban de Cisneros y no creían que fuera a cumplir su palabra de permitir la celebración del Cabildo abierto del día siguiente. El síndico Leiva no tuvo éxito en calmar a la multitud al asegurar que el mismo se celebraría como estaba previsto. La gente se tranquilizó y dispersó gracias a la intervención de Cornelio Saavedra, jefe del regimiento de Patricios, que aseguró que los reclamos de la Legión Infernal contaban con su apoyo militar. El 21 de mayo se repartieron 450 invitaciones entre los principales vecinos y autoridades de la capital. La lista de invitados fue elaborada por el Cabildo teniendo en cuenta a los vecinos más prominentes de la ciudad. Sin embargo, el encargado de su impresión, Agustín Donado, compañero de French y Beruti, imprimió muchas más de las necesarias y las repartió entre los criollos. El excelentísimo Cabildo convoca a usted para que se sirva asistir precisamente mañana 22 del corriente a las 9 sin etiqueta alguna y en clase de vecino, al Cabildo abierto que con avenencia del excelentísimo señor Virrey ha acordado celebrar, debiendo manifestar esta esquela a las tropas que guarnecerán las avenidas de esta plaza para que se le permita pasar libremente. Martes 22 de mayo. De los 450 invitados al Cabildo abierto, solamente participaron unos 250. French y Beruti, al mando de 600 hombres armados con cuchillos, trabucos y fusiles, controlaron el acceso a la plaza, con la finalidad de asegurar que el Cabildo abierto fuera ocupado por criollos. El Cabildo abierto se prolongó desde la mañana hasta la medianoche, contando con diversos momentos, entre ellos la lectura de la proclama del Cabildo, el debate que hacía de suma duración el acto, como se escribió en el documento acta, y la votación individual y pública escrita por cada asistente y pasada al acta de la sesión. El debate en el Cabildo tuvo como tema principal la legitimidad o no del gobierno y de la autoridad del virrey. El principio de la retroversión de la soberanía planteaba que, desaparecido el monarca legítimo, el poder volvía al pueblo y que éste tenía derecho a formar un nuevo gobierno. Hubo dos posiciones principales enfrentadas: los que consideraban que la situación debía mantenerse sin cambios, resplandando a Cisneros en su cargo de virrey, y los que sostenían que debía formarse una junta de gobierno en su reemplazo, al igual que en España. No reconocían la autoridad del Consejo de Regencia, argumentando que las colonias en América no habían sido consultadas para su formación. El debate abarcó también de manera tangencial la rivalidad entre criollos y españoles peninsulares, ya que quienes proponían mantener al virrey consideraban que la voluntad de los españoles debía primar por sobre la de los criollos. Uno de los oradores de la primera postura fue el obispo de Buenos Aires, Benito Lué y Riega, líder de la iglesia local. Lué y Riega sostenía lo siguiente: no solamente no hay por qué hacer novedad con el virrey, sino que aun cuando no quedase parte alguna de la España que no estuviese sojuzgada, los españoles que se encontrasen en la América deben tomar y reasumir el mando de ellas, y que éste sólo podría venir a manos de los hijos del país cuando ya no hubiese un español en él. Aunque hubiese quedado un solo vocal de la Junta Central de Sevilla y arribase a nuestras playas, lo deberíamos recibir como al soberano. Juan José Castelli habló a continuación y sostuvo que los pueblos americanos debían asumir la dirección de sus destinos hasta que cesara el impedimento de Fernando VII de regresar al trono. Desde la salida del infante don Antonio de Madrid había caducado el gobierno soberano de España, que ahora con mayor razón debía considerarse haber expirado con la disolución de la Junta Central, porque, además de haber sido acusada de infidencia por el pueblo de Sevilla, no tenía facultades para el establecimiento del supremo gobierno de regencia, ya porque los poderes de sus vocales eran personalísimos para el gobierno y no podrían delegarse, ya por la falta de concurrencia de los diputados de América en la elección y establecimiento de aquel gobierno, deduciendo de aquí su ilegitimidad, la reversión de los derechos de la soberanía al pueblo de Buenos Aires y su libre ejercicio en la instalación de un nuevo gobierno, principalmente no existiendo ya, como se suponía no existir, la España en la dominación del señor don Fernando VII. Pascual Ruiz Huidobro expuso que, dado que la autoridad que había designado a Cisneros había caducado, este debía considerarse separado de toda función de gobierno y que, en su función de representante del pueblo, el cabildo debía asumir y ejercer la autoridad. El fiscal Manuel Genaro Viliota, representante de los españoles más conservadores, señaló que la ciudad de Buenos Aires no tenía derecho a tomar decisiones unilaterales sobre la legitimidad del virrey o el Consejo de Regencia sin hacer partícipes del debate a las demás ciudades del virreinato. Argumentaba que ello rompería la unidad del país y establecería tantas soberanías como pueblos. Juan José Paso le dio la razón en el primer punto, pero adujo que la situación del conflicto en Europa y la posibilidad de que las fuerzas napoleónicas prosiguieran conquistando las colonias americanas demandaban una solución urgente. Adujo entonces el argumento de la hermana mayor, por la cual Buenos Aires tomaba la iniciativa de realizar los cambios que juzgaba necesarios y convenientes bajo la expresa condición de que las demás ciudades serían invitadas a pronunciarse a la mayor brevedad posible. La figura retórica de la hermana mayor, comparable a la gestión de negocios, es un nombre que hace una analogía entre la relación de Buenos Aires y las otras ciudades del virreinato con una relación filial. El cura Juan Nepomuceno Solá opinaba que el mando debía entregarse al cabildo, pero solo en forma provisional, hasta la realización de una junta gubernativa con llamamiento a representantes de todas las poblaciones del virreinato. Cornelio Saavedra propuso que el mando se delegara en el cabildo hasta la formación de una junta de gobierno, en el modo y forma que el cabildo estimara conveniente. Hizo resaltar la frase de que y no queda duda de que el pueblo es el que confiere la autoridad o mando. A la hora de la votación, la postura de Castelli se acopló a la de Saavedra. Luego de los discursos, se procedió a votar por la continuidad del virrey, solo o asociado, o por su destitución. La votación duró hasta la medianoche, y se decidió por amplia mayoría destituir al virrey, 155 votos contra 69. Los votos contrarios a Cisneros se distribuyeron de la siguiente manera: fórmula según la cual la autoridad recae en el cabildo, 4 votos. Fórmula de Juan Nepomuceno de Solá, 18 votos. Fórmula de Pedro Andrés García, Juan José Paso y Luis José Chorroarín, 20 votos. Fórmula de Ruiz Huidobro, 25 votos. Fórmula de Saavedra y Castelli, 87 votos. A la madrugada del día 23 se emitió el siguiente documento: hecha la regulación con el más prolijo examen, resulta de ella que el excelentísimo señor virrey debe cesar en el mando y recae este provisoriamente en el excelentísimo cabildo hasta la erección de una junta que ha de formar el mismo excelentísimo cabildo en la manera que estime conveniente. Miércoles 23 de mayo. Tras la finalización del cabildo abierto, se colocaron avisos en diversos puntos de la ciudad que informaban de la creación de la junta y la convocatoria de diputados de las provincias y llamaba a abstenerse de intentar acciones contrarias al orden público.
Jueves 24 de mayo. El día 24, el cabildo, a propuesta del síndico Leiva, conformó la nueva junta, que debía mantenerse hasta la llegada de los diputados del resto del virreinato. Estaba formada por el presidente y comandante de armas Baltasar Hidalgo de Cisneros, los vocales Cornelio Saavedra, criollo, Juan José Castelli, criollo, Juan Nepomuceno Solá, español, y José Santos Inchaurregui, español. Dicha fórmula correspondía a la propuesta del obispo Luey Riega de mantener al virrey en el poder con algunos asociados o adjuntos, a pesar de que en el cabildo abierto la misma hubiera sido derrotada en las elecciones. Los cabildantes consideraban que de esta forma se contendrían las amenazas de revolución que tenían lugar en la sociedad. Asimismo, se incluyó un reglamento constitucional de 13 artículos, redactado por Leiva, que regiría el accionar de la Junta. Entre los principios incluidos, se preveía que la Junta no ejercería el poder judicial que sería asumido por la Audiencia, que Cisneros no podría actuar sin el respaldo de los otros integrantes de la Junta, que el Cabildo podría deponer a los miembros de la Junta que faltaran a sus deberes y debía aprobar las propuestas de nuevos impuestos, que se sancionaría una amnistía general respecto de las opiniones emitidas en el Cabildo Abierto del 22 y que se pediría a los cabildos del interior que enviaran diputados. Los comandantes de los cuerpos armados dieron su conformidad, incluyendo a Saavedra y a Pedro Andrés García. Cuando la noticia fue dada a conocer, tanto el pueblo como las milicias volvieron a agitarse, y la plaza fue invadida por una multitud comandada por French y Beruti. La permanencia de Cisneros en el poder, aunque fuera un cargo diferente al de virrey, era vista como una burla a la voluntad del cabildo abierto. El coronel Martín Rodríguez lo explicaba así: si nosotros nos comprometemos a sostener esa combinación que mantiene en el gobierno Cisneros, en muy pocas horas tendríamos que abrir fuego contra nuestro pueblo. Nuestros mismos soldados nos abandonarían. Todos, sin excepción, reclaman la separación de Cisneros. Hubo una discusión en la casa de Rodríguez Peña en donde se llegó a dudar de la lealtad de Saavedra. Castelli se comprometió a intervenir para que el pueblo fuera consultado nuevamente. Y entre Mariano Moreno, Matías Yrigoyen y Feliciano Chiclana se calmó a los militares y a la juventud de la plaza. Por la noche, una delegación encabezada por Castelli y Saavedra se presentó en la residencia de Cisneros informando el estado de agitación popular y sublevación de las tropas, y demandando su renuncia. Lograron conseguir en forma verbal su admisión. Un grupo de patriotas reclamó en la casa del síndico Leiva que se convocara nuevamente al pueblo, y pese a sus resistencias iniciales, finalmente accedió a hacerlo. Viernes 25 de mayo. Durante la mañana del 25 de mayo, una gran multitud comenzó a reunirse en la Plaza Mayor, actual Plaza de Mayo, liderados por los milicianos de Domingo French y Antonio Beruti. Se reclamaba la anulación de la resolución del día anterior, la renuncia definitiva del virrey Cisneros y la formación de una junta de gobierno. El historiador Bartolomé Mitre afirmó que French y Beruti repartían escarapelas celestes y blancas entre los concurrentes. Historiadores posteriores ponen en duda dicha afirmación, pero sí consideran factible que se hayan repartido distintivos entre los revolucionarios. Ante las demoras en emitirse una resolución, la gente comenzó a agitarse, reclamando: «El pueblo quiere saber de qué se trata». La multitud invadió la sala capitular, reclamando la renuncia del virrey y la anulación de la resolución tomada el día anterior. El cabildo se reunió a las 9 de la mañana y reclamó que la agitación popular fuese reprimida por la fuerza. Con este fin, se convocó a los principales comandantes, pero estos no obedecieron las órdenes impartidas. Varios, entre ellos Saavedra, no se presentaron. Los que sí lo hicieron afirmaron que no solo no podrían sostener al gobierno, sino tampoco a sí mismos, y que en caso de intentar reprimir las manifestaciones, serían desobedecidos. Cisneros seguía resistiéndose a renunciar. Tras mucho esfuerzo, los capitulares lograron que ratificase y formalizase los términos de su renuncia, abandonando pretensiones de mantenerse en el gobierno. Esto, sin embargo, resultó insuficiente, y representantes de la multitud reunida en la plaza reclamaron que el pueblo reasumiera la autoridad delegada en el cabildo abierto del día 22, exigiendo la formación de una junta. Además, se disponía el envío de una expedición de 500 hombres para auxiliar a las provincias interiores. Pronto llegó a la sala capitular la renuncia de Cisneros. Presentándose a ello con la mayor generosidad y franqueza, resignando a mostrar el punto a que llega su consideración por la tranquilidad pública y preocupación de mayores desórdenes. La composición de la primera junta surge de un escrito presentado por French y Beruti y respaldado por un gran número de firmas. Sin embargo, no hay una posición unánime entre los historiadores sobre la autoría de dicho escrito. Algunos, como Vicente Fidel López, sostienen que fue exclusivamente producto de la iniciativa popular. Para otros, como el historiador Miguel Ángel Sena, lo más probable es que la lista haya sido el resultado de una negociación entre tres partidos que habrían ubicado a tres candidatos cada uno: los carlotistas, los juntistas o alzaguistas y el partido miliciano. Belgrano, Castelli y Paso eran carlotistas. Los partidarios de Alzaga eran Moreno, Mateu y Larrea. No hay duda de que Saavedra y Azcuénaga representaban al poder de las milicias formadas durante las invasiones inglesas. En el caso de Alberti, esta pertenencia es más problemática. Los capitulares salieron al balcón para presentar directamente a la ratificación del pueblo la petición formulada. Pero, dado lo avanzada de la hora y el estado del tiempo, la cantidad de gente en la plaza había disminuido, cosa que Leiva adujo para ridiculizar la pretensión de la diputación de hablar en nombre del pueblo. Esto colmó la paciencia de los pocos que se hallaban en la plaza bajo la llovizna. A partir de ese momento, dice el acta del cabildo, se oyen entre aquellos las voces de que si hasta entonces se había procedido con prudencia porque la ciudad no experimentase desastres, sería ya preciso echar mano a los medios de violencia, que las gentes, por ser hora inoportuna, se habían retirado a sus casas, que se tocase la campana del cabildo y que el pueblo se congregase en aquel lugar para satisfacción del ayuntamiento, y que si por falta de badajo no se hacía uso de la campana, mandarían ellos tocar generala y que se abriesen los cuarteles, en cuyo caso sufriría la ciudad lo que hasta entonces se había procurado evitar. Cabe señalar que el badajo de la campana del cabildo había sido mandado retirar por el virrey Santiago de Liniers tras la asonada de Álzaga de 1809. Ante la perspectiva de violencias mayores, el petitorio fue leído en voz alta y ratificado por los asistentes. El reglamento que regía a la junta fue, a grandes rasgos, el mismo que se había propuesto para la junta del 24, añadiendo que el cabildo controlaría la actividad de los vocales y que la junta nombraría reemplazantes en caso de producirse vacantes. La primera junta estaba compuesta de la siguiente manera: presidente, Cornelio Saavedra; vocales, doctor Manuel Alberti; coronel Miguel de Azcuénaga; doctor Manuel Belgrano; doctor Juan José Castelli; Domingo Mateu y Juan Larrea; secretarios, doctor Juan José Paso; doctor Mariano Moreno. La junta estaba conformada por representantes de diversos sectores de la sociedad. Saavedra y Azcuénaga eran militares, Belgrano, Castelli, Moreno y Paso eran abogados, Larrea y Mateu eran comerciantes y Alberti era sacerdote. Acto seguido, Saavedra habló a la muchedumbre reunida bajo la lluvia y luego se trasladó al fuerte entre salvas de artillería y toques de campana. El mismo 25, Cisneros despachó a José Melchor Lavín rumbo a Córdoba para advertir a Santiago de Liniers lo sucedido y reclamarle acciones militares contra la junta.
La versión de Cisneros. El depuesto virrey Cisneros brindó su versión de los hechos de la semana de mayo en una carta dirigida al rey Fernando VII, con fecha 22 de junio de 1810. Había yo ordenado que se apostase para este acto una compañía en cada bocacalle de la plaza, a fin de que no se permitiese entrar en ella ni subir a las casas capitulares persona alguna que no fuesen de las citadas. Pero la tropa y los oficiales eran del partido, hacían lo que sus comandantes les prevenían secretamente, y estos les prevenían lo que les ordenaba la facción. Negaban el paso a la plaza a los vecinos honrados y lo franqueaban a los de la confabulación. Tenían algunos oficiales copia de las esquelas de convite sin nombre y con ellos introducían a las casas del ayuntamiento a sujetos no citados por el cabildo, o porque los conocían de la parcialidad o porque los ganaban con el dinero. Así que en una ciudad de más de 3.000 vecinos de distinción y nombre, solamente concurrieron 200, y de estos, muchos pulperos, algunos artesanos, otros hijos de familia y los más ignorantes y sin las menores nociones para discutir un asunto de la mayor gravedad. Circular a los cabildos del virreinato. En el acta del Cabildo de Buenos Aires del 25 de mayo, se indicaba a la Junta que remitiera una circular a los cabildos del virreinato para que las provincias envíen diputados a la capital. Apartado 10. Que los referidos despachen sin pérdida de tiempo órdenes circulares a los jefes de lo interior y demás a quienes corresponde, encargándoles muy estrechamente, bajo de responsabilidad, hagan que los respectivos cabildos de cada uno convoquen por medio de esquelas a la parte principal y más sana del vecindario, para que formando un congreso de solos los que en aquella forma hubieran sido llamados, elijan sus representantes y estos hayan de reunirse a la mayor brevedad en esta capital. La Junta hizo una circular el 27 de mayo, solicitando la elección de los diputados. Asimismo importa que quede entendido que los diputados han de irse incorporando en esta Junta, conforme y por el orden de su llegada a la capital, para que así se hagan de la parte de confianza pública que conviene al mejor servicio del rey y gobierno de los pueblos, imponiéndose con cuanta anticipación conviene a la formación de la general de los graves asuntos que tocan al gobierno. Por lo mismo se habrá de acelerar el envío de diputados, entendiendo debe ser uno por cada ciudad o villa de las provincias, considerando que la ambición de los extranjeros puede excitarse a aprovechar la dilación en la reunión para defraudar a su majestad los legítimos derechos que se trata de preservar. El haber derrocado al virrey y a la junta que en principio se había formado para representarlo, reemplazándolos por la primera junta, fue algo escandaloso para muchos y por lo tanto las primeras reacciones en el virreinato ante lo sucedido no fueron las mejores. En Córdoba se armó una contrarrevolución precedida por Liniers. Mendoza tuvo algunas reticencias en aceptar a la nueva junta. En Salta hubo muchas discusiones. La resistencia fue activa en el Alto Perú, Paraguay y Montevideo. Intenciones revolucionarias. La Revolución de Mayo fingió lealtad al rey español Fernando VII. Aunque el gobierno surgido del 25 de mayo se pronunciaba fiel al rey español depuesto Fernando VII, los historiadores coinciden en que dicha lealtad era simplemente una maniobra política. La primera junta no juró fidelidad al Consejo de Regencia de España e Indias, un organismo de la monarquía española aún en funcionamiento, y en 1810 la posibilidad de que Napoleón Bonaparte fuera derrotado y Fernando VII volviera al trono, lo cual ocurrió finalmente el 11 de diciembre de 1813 con la firma del Tratado de Valensay, parecía remota e inverosímil. El propósito del engaño consistía en ganar tiempo para fortalecer la posición de la causa patriótica, evitando las reacciones que habría motivado una revolución aduciendo que aún se respetaba la autoridad monárquica y que no se había realizado revolución alguna. La maniobra es conocida como la máscara de Fernando VII y fue mantenida por la primera junta, la Junta Grande, el primer, segundo y tercer triunvirato y los directores supremos hasta la declaración de independencia en 1816. Cornelio Saavedra habló privadamente del tema con Juan José Viamonte en una carta del 27 de junio de 1811. Dicha carta fue rescatada con posterioridad. Decía: las cortes extranjeras, y muy particularmente la de Inglaterra, nada exigen más que llevemos adelante el nombre de Fernando VII y el odio a Napoleón. En estos ejes consiste el que no sea Inglaterra nuestra enemiga declarada. La corte de Inglaterra no se considera obligada a sostener una parte de la monarquía española contra la otra, a condición que reconozcan su soberano legítimo. Luego, si nosotros no reconociésemos a Fernando, tendríamos la Inglaterra derecho a sostener a nuestros contrarios y nos declararía la guerra. En medio de estas poderosas consideraciones quiere el ciudadano Zamudio se grite «¡Independencia! ¡Independencia!». ¿Qué se pierde en que de palabra y por escrito digamos «Fernando! ¡Fernando!». Para Gran Bretaña el cambio era favorable, ya que facilitaba el comercio con las ciudades de la zona, sin que éste se viera obstaculizado por el monopolio del mismo que España mantenía con sus colonias. Sin embargo, Gran Bretaña priorizaba la guerra en Europa contra Francia, aliado a los sectores del poder español que todavía no habían sido sometidos y no podían aparecer apoyando a los movimientos independentistas americanos, ni permitir que la tensión militar de España se dividiera en dos frentes diferentes. En consecuencia, presionaron para que las manifestaciones independentistas no se hicieran explícitas. Dicha presión fue ejercida por Lord Stamford, embajador de Inglaterra en la corte de Río de Janeiro, que manifestó su apoyo a la Junta, pero lo condicionó siempre que la conducta de esa capital sea consecuente y se conserve a nombre del señor don Fernando VII y de sus legítimos sucesores. Cabe señalar que los grupos que apoyaron o llevaron adelante la revolución no eran completamente homogéneos en sus propósitos, y varios tenían intereses dispares entre sí. Los criollos progresistas y los jóvenes, representados por Moreno, Castelli, Belgrano o Paso, aspiraban a realizar una profunda reforma política, económica y social. Por otro lado, los militares y burócratas, cuyos criterios eran llevados adelante por Saavedra, solo pretendían una renovación de cargos. Aspiraban a desplazar a los españoles del ejercicio exclusivo del poder, pero heredando sus privilegios y atribuciones. Los comerciantes y hacendados subordinaban la cuestión política a las decisiones económicas, especialmente las referidas a la apertura o no del comercio con los ingleses. Finalmente, algunos grupos barajaron posibilidades de reemplazar a la autoridad del Consejo de Regencia por la de Carlota Joaquina de Borbón o por la corona británica, pero tales proyectos tuvieron escasa repercusión. Estos grupos trabajaron juntos para el fin común de expulsar a Cisneros del poder, pero al conformarse la primera junta comenzaron a manifestar sus diferencias internas. En la revolución no intervinieron factores religiosos debido a que todas las corrientes revolucionarias y realistas coincidían en su apoyo a la religión católica. Aún así, la mayor parte de los dirigentes eclesiásticos se oponían a la revolución. En el Alto Perú, los realistas y las autoridades religiosas procuraron equiparar a los revolucionarios con herejes, pero los dirigentes revolucionarios siempre impulsaron políticas conciliatorias en los aspectos religiosos. Los curas y frailes, en cambio, estaban divididos geográficamente. Los de las provincias de abajo eran leales a la revolución, mientras que los del Alto Perú prefirieron continuar leales a la monarquía.
Acontecimientos posteriores. Ni el Consejo de Regencia, ni los miembros de la Real Audiencia, ni la población española proveniente de Europa creyeron la premisa de la lealtad al rey Fernando VII, y no aceptaron de buen grado la nueva situación. Los miembros de la audiencia no quisieron tomar juramento a los miembros de la primera junta y al hacerlo lo hicieron con manifestaciones de desprecio. El 15 de junio, los miembros de la Real Audiencia juraron fidelidad en secreto al Consejo de Regencia y enviaron circulares a las ciudades del interior llamando a desoír al nuevo gobierno. Para detener sus maniobras, la Junta convocó a todos los miembros de la audiencia, al obispo Lué y Riega y al antiguo virrey Cisneros y con el argumento de que sus vidas corrían peligro, fueron embarcados en el buque británico Dart. Su capitán, Marcos Brigut, recibió instrucciones de la REA de no detenerse en ningún puerto americano y de trasladar a todos los embarcados a las Islas Canarias. Tras la exitosa deportación de los grupos mencionados, se nombró una nueva audiencia, compuesta íntegramente por criollos leales a la revolución. Con la excepción de Córdoba, las ciudades que hoy forman parte de la Argentina respaldaron a la primera junta. El Alto Perú no se pronunciaba en forma abierta, debido a los desenlaces de las revoluciones en Chuquisaca y La Paz de poco antes. El Paraguay estaba indeciso. En la banda oriental se mantenía un fuerte bastión realista, así como en Chile. Santiago de Liniers encabezó una contrarrevolución en Córdoba contra la cual se dirigió el primer movimiento militar del gobierno patrio. Montevideo estaba mejor preparada para resistir un ataque de Buenos Aires y la cordillera de los Andes establecía una efectiva barrera natural entre los revolucionarios y los realistas en Chile, por lo que no hubo enfrentamientos militares en Chile hasta la realización del cruce de los Andes por José de San Martín y el ejército de los Andes algunos años después. Cabe señalar que, a pesar del alzamiento de Liniers y su prestigio como héroe de las invasiones inglesas, la población cordobesa en general respaldaba a la revolución, lo cual llevaba a que el poder de su ejército se viera minado por deserciones y sabotajes. El alzamiento contrarrevolucionario de Liniers fue rápidamente sofocado por las fuerzas comandadas por Francisco Ortiz de Ocampo. Sin embargo, una vez capturados, Ocampo se negó a fusilar a Liniers, ya que había peleado junto a él en las invasiones inglesas, por lo que la ejecución fue realizada por Castelli. Luego de sofocar dicha rebelión, se procedió a enviar expediciones militares a las diversas ciudades del interior, reclamando apoyo para la primera junta. Se reclamó el servicio militar a casi todas las familias, tanto pobres como ricas, ante lo cual la mayor parte de las familias patricias decidían enviar a sus esclavos al ejército en lugar de a sus hijos. Esta es una de las razones de la disminución de la población negra en Argentina. La primera junta amplió su número de miembros incorporando en sí misma a los diputados enviados por las ciudades que respaldaban a la revolución, tras lo cual la junta pasó a ser conocida como la Junta Grande. Consecuencias. Según el historiador Félix Luna, en su libro Breve Historia de los Argentinos, una de las consecuencias principales de la Revolución de Mayo sobre la sociedad, que dejaba de ser un virreinato, fue el cambio de paradigma con el cual se consideraba la relación entre el pueblo y los gobernantes. Hasta aquel entonces, primaba la concepción del bien común, en tanto se respetaba completamente a la autoridad monárquica si se consideraba que una orden proveniente de la Corona de España era perjudicial para el bien común de la población local, se la cumplía a medias o se la ignoraba. Esto era un procedimiento habitual. Con la Revolución, el concepto del bien común dio paso al de soberanía popular, impulsado por personas como Moreno, Castelli o Monteagudo, que sostenían que, en ausencia de las autoridades legítimas, el pueblo tenía derecho a designar a sus propios gobernantes. Con el tiempo, la soberanía popular daría paso a la regla de la mayoría, que plantea que es la mayoría de la población la que determina, al menos en teoría, al gobierno en ejercicio. Esta maduración de ideas fue lenta y progresiva, y llevó muchas décadas hasta cristalizarse de una manera electoral, pero fue lo que llevó finalmente a la adopción del sistema republicano como forma de gobierno de Argentina. Otra consecuencia, también según el mencionado historiador, fue la disgregación de los territorios que correspondían al virreinato del Río de la Plata en varios territorios diferentes. La mayor parte de las ciudades que lo componían tenían poblaciones, producciones, mentalidades, contextos e intereses diferentes entre sí. Estos pueblos se mantenían unidos gracias a la autoridad del gobierno español. Al desaparecer esta, las poblaciones de Montevideo, Paraguay y el Alto Perú comenzaron a distanciarse de Buenos Aires. La escasa duración del virreinato del Río de la Plata, de apenas 38 años, no logró que se forjara un sentimiento patriótico que las ligara como una unidad común. Juan Bautista Alberdi también considera a la Revolución de Mayo una de las primeras manifestaciones de las disputas de poder entre la ciudad de Buenos Aires y las del interior, uno de los ejes alrededor del cual giraron las guerras civiles argentinas. Alberdi escribió en sus escritos póstumos lo siguiente: la Revolución de Mayo de 1810, hecha por Buenos Aires, que debió tener por objeto único la independencia de la República Argentina respecto de España, tuvo además el de emancipar a la provincia de Buenos Aires de la nación argentina, o más bien el de imponer la autoridad de su provincia a la nación emancipada de España. Ese día cesó el poder español y se instaló el de Buenos Aires sobre las provincias argentinas. Análisis historiográfico. La primera escuela notable de interpretación historiográfica de la historia de Argentina fue la fundada por Bartolomé Mitre. Mitre consideraba la Revolución de Mayo como una expresión icónica del igualitarismo político, como el conflicto entre las libertades modernas y la opresión representada por la monarquía española, y el intento de establecer una organización nacional sobre principios constitucionales en contraposición al liderazgo de los caudillos. Por su parte, Esteban Echeverría sintetizaba los ideales de Mayo en los conceptos de progreso y democracia. En el futuro, dichos conceptos serían el eje alrededor del cual se diferenciarían la historia canónica de la historia revisionista en lo referido a los eventos de Mayo. La versión canónica reivindica el progreso y justifica el abandono o demora de la concreción de los ideales democráticos para no poner en riesgo la prosperidad económica, aduciendo que la sociedad de entonces aún no estaba capacitada para aprovechar apropiadamente la libertad política. Dicha situación fue conocida como la instauración de la República Posible. En la vereda opuesta, el revisionismo criticaba abiertamente la no conformación de una democracia auténtica. El historiador José María Rosa, por ejemplo, afirmó que la historia canónica presentaba a la revolución como el producto exclusivo de un sector reducido de la población movido por el deseo de libertades de comercio y libertades individuales, minimizando la implicación de las masas populares o el deseo de la independencia por la independencia misma. Asimismo, Rosa consideró que la historia canónica minimizaba u ocultaba las posturas políticas de Manuel Belgrano, presentándolo en cambio únicamente como un líder militar. La figura de Mariano Moreno también motivó disputas por sus métodos confrontativos. Algunos historiadores lo ven como el principal impulsor de la revolución, o bien del gobierno surgido de esta, mientras que otros relativizan su influencia. También existen disparidades sobre su consideración o no como jacobino, el arraigo o desarraigo popular de sus posturas, o el análisis de su pensamiento, sus fuentes o sus acciones. Sin embargo, más allá de los juicios de valor de cada historiador, hay consenso entre los mismos en considerar a Mariano Moreno como uno de los protagonistas de Mayo con la postura revolucionaria más radical y decidida. Por último, aunque parece evidente que no puede asignarse a un día y a un hecho puntual la carga simbólica de la independencia y constitución de la Argentina libre y soberana, hay quienes consideran el 9 de julio, fecha de la declaración de la independencia, como ícono del nacimiento del país y otros a la fecha del 25 de mayo. Uno de los motivos del debate tiene que ver con el hecho de que hay quienes consideran que la Revolución de Mayo fue un acontecimiento protagonizado solo por Buenos Aires, mientras que la Declaración de la Independencia fue un acto que contó con la activa participación de las provincias. Parece claro, eso sí, que la Revolución de Mayo es la celebración del inicio de una serie de acontecimientos que desembocaron en la formalización de la independencia en 1816. Homenajes. En la actualidad, el 25 de mayo es recordado como una fecha patria en Argentina, con el carácter de feriado nacional. El mismo es inamovible, por lo que se celebra exactamente el día 25, independientemente del día de la semana. La fecha, así como la imagen de un cabildo en forma genérica, se utilizan en diversas variantes para homenajear la Revolución de Mayo. Dos de las más notables son, en Buenos Aires, la Avenida de Mayo y la Plaza de Mayo. En esta última se erigió la Pirámide de Mayo al año de la Revolución, la cual fue reconstituida con su aspecto actual en 1856. Además, 25 de Mayo es el nombre de diversas divisiones administrativas, localidades, espacios públicos y accidentes geográficos de la Argentina.